Buenas noches, estimados radioyentes. Estamos aquí en sintonía con la Iglesia, esta programación religiosa que hacemos los lunes a estas horas dentro de nuestra programación aquí de Gente Radio, esta emisora de Puerto de la Cruz que os hace llegar estas noticias. Bien, el domingo ayer era la fiesta de la Transfiguración del Señor. La explicación de este pasaje se debe a que Jesús ha avisado a sus discípulos de que iba a morir ejecutado en la cruz. Claro, para ellos que le creen Dios y todo, esto es imposible, imposible. Bueno, son los caminos del Señor que no los entendemos bien. Y por eso Jesús se transfigura ante ellos, se muestra como Dios. También Moisés y Elías, es todo el Antiguo Testamento que delante de ellos es desplegado ahora para ver qué ha sido el proyecto de Dios. Y después viene la palabra de Dios Padre en medio de aquella nube que es el Espíritu Santo, que dice: este es mi Hijo, mi amado, en quien me complazco, escuchadlo. Por tanto, la palabra del Señor ha sido revelada directamente por Jesucristo y nosotros tenemos que vivir siempre en nuestra vida conforme a la voluntad de Dios expresada a través de la predicación de Jesucristo, de la Sagrada Escritura y de la Iglesia que nos lo ha dado. Así que no nos extrañemos, las cosas de Dios no son las cosas de los hombres y hay que empezar a ver las cosas según Dios, porque nosotros aquí hemos venido de Él y nos marcharemos cuando Él quiera. Y Dios nos va a juzgar de acuerdo a lo que nosotros estemos programando en nuestra vida. Bien, pues vamos a ver, porque esta semana pasada nuestro gobierno nos daba otra ley aberrante de estas impresionantes, la ley trans, donde los muchachos, incluso cualquiera puede cambiarse de sexo, y pero los muchachos tampoco pueden pedirle autorización a los padres, basta que lo decidan ellos. Y pueden ser o hormonándose o llegando pues a la cirugía, pues que pueden cambiar de sexo. Una cosa, vamos, desconcertante, pero este es nuestro gobierno y esta es la cantidad de basura que nos está permitiendo agasajar, por decir una palabra así fina. Bien, un ginecólogo, vamos a poner algunas noticias y como comentario realmente, un ginecólogo habló en la COPE sobre la ley del aborto y el doctor Juan Acosta. Y decía, informar a la madre no es presionarla, es ayudarla. Porque según las leyes, estas trans y las de la Irene Montero de Ínclita del Alma, pues que uno no puede decir nada a la madre que va a abortar. No que va a abortar, incluso que si va a abortar, pues se le puede decir que le va a suceder y qué es lo que va a hacer. Claro. El aborto nos lo han metido a todos como si fuera ya un derecho y cuanto más abortos mejor, pero ¿cómo, dónde estamos? Ya veremos ahora cómo está pues desfigurándose muy fuertemente pues toda la demografía que tenemos aquí en España. Cada vez somos menos españoles. En cuestión de unos 30 y tantos años, la población mundial se reducirá, se reducirá a un tercio, porque la obsesión es matar a todos, que no nazca nadie, y cuanto menos mejor. Pero claro, esto no tiene sentido. Ya Suecia fue un país así muy avanzado en eso, y China también, que tenían el hijo único, ya han dado marcha atrás, porque se han visto que llegamos a una población vieja, y ya, eso no tiene futuro. Bien, pues que lo sepamos también. Por la violencia causada por terroristas, la ola de asesinatos tras las elecciones en Nigeria, en África, obliga a evacuar el personal de una diócesis católica. Decenas de personas habrían sido asesinadas el miércoles en ataques postelectorales en aldeas del estado nigeriano de Banué. según un funcionario diocesano. Están matando a todos, fundamentalmente a gente católica, ¿eh? Bien, ante dos proyectos de ley, otro problema gordo que estamos teniendo en Estados Unidos, nos van a obligar, como lo están haciendo ya en Australia, a que los sacerdotes pierdan el secreto de confesión y denuncien a los que han tenido problemas con menores y cosas por el estilo. Esto es imposible, nosotros no podemos hacerlo. Por eso decía un obispo católico afirmó que sacerdotes y obispos preferirán ir a la cárcel antes que cumplir una ley de este tipo. Nosotros no podemos en ningún momento decir la confesión de nada. Eso es totalmente secreto. Incluso para nosotros es bajo secreto de una pena muy fuerte, de la excomunión late sentencia, así se llama, una pena fuertísima. Bien. Y también ante la persecución del dictador Daniel Ortega en Nicaragua, Ayuda a la Iglesia Necesitada está muy preocupada por la condena a prisión de un obispo nicaragüense. Y la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada expresa su preocupación por la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua y por la del obispo Rolando Álvarez, condenado este 9 de febrero a 26 años y 4 meses de prisión por la dictadura de Daniel Ortega, de aquí de Nicaragua. Este obispo no ha querido ir al exilio porque le proponían o el exilio o la cárcel. Ha preferido la cárcel para estar con su pueblo y dar testimonio de su fe cristiana. Es maravilloso. Vamos a rezar por él para que se mantenga, porque le han puesto también en una celda de reclusión y, bueno, una vida en la cárcel de lo peor y en aquellas cárceles que todas son horrorosas. Pues vamos a rezar por él para que pueda sostenerse en este testimonio admirable que está dando. Bien, en Londres, dos especialmente, el Albert Museum y el Royal Academy de las Artes, estos museos de Londres presentan exposiciones centradas en la cultura católica. Y desde el día de ayer, la mitad de los 4 grandes museos londinenses se centran en la cultura católica y ambas exposiciones son novedosas para sus sedes y dice que son muy rentables. Bueno, algo, una buena noticia, que no todo sea malo en las cosas que estamos viendo. También tenemos a Monseñor Márquez, Carlos Márquez, de Venezuela, hablando a los inmigrantes de América que persiguen el sueño de la libertad y de la justicia. Este obispo auxiliar de Caracas compartió el testimonio a los estudiantes del San Francis College de Brooklyn, relatando su historia personal de conversión y viendo cómo estos países últimos con este tipo de políticos, sobre todo de izquierdas, pues hemos visto ahora Nicaragua, ahora Venezuela, en Cuba, también en Perú y todo, cada vez la situación es más preocupante. La gente lo está sufriendo, hasta el hambre y todo. Y ellos, por mantenerse en el poder y por todas ideas absurdas, pues haciendo sufrir a su pueblo. ¿Eh? Que nos veamos nosotros a la hora de que nos pidan los votos, porque España quiere seguir el mismo modelo de todo aquello de allá. ¿Eh? A ver si cuando nos toquen los votos también seguimos votando a la misma basura de siempre. Reflexionó acerca de la crisis que vive en Venezuela, lo hemos visto. Según los datos del Censo de Población y de Vivienda, en el 2020, los obispos mexicanos responden a estos datos que muestran que cada vez hay menos católicos en su país. En 1950, los católicos constituían el 98.2%, o sea, casi todos en México. En el 80, 30 años después, la cifra bajó 6 puntos al 92.6. En 1990 siguió disminuyendo hasta el 89.7 y en el año 2000 los católicos constituían el 87.9% de la población. Bueno, nosotros estamos viendo como mucha gente pues ya no viene a misa, ya no bautiza a sus hijos, ya no se casa por la iglesia y se piensan que se van a jugar con Dios. Hemos venido cuando Él ha querido, estamos viviendo porque Él quiere y Él nos sostiene, y el día que nos llame nos va a pedir cuenta de todo lo que hemos hecho. Y los que hayan vivido sin Dios o contra Dios o de espaldas a Dios, la tienen cruda toda la eternidad. Claro que tienen toda la eternidad para lamentarse de haberlo hecho mal. Por tanto, tiempo no les va a faltar. Bien, otro problema también lo tenemos en el Japón, que se enfrenta a un importante reto demográfico. La caída de natalidad en Japón pone en jaque su frágil demografía. Japón se enfrenta a un importante reto demográfico, como todos. Nosotros somos el segundo país de Europa que menos natalidad tiene, ¿eh? El número de nacimientos en el país en el año pasado cayó por debajo de los 800.000, lo que supondría un descenso significativo desde los 1.5 millones de bebés que nacieron en los años 80. Japón perderá un tercio de su población en el próximo medio siglo. Un tercio. Es que no nos damos cuenta de esto, ¿eh? Bien, el anuario pontificio de la Iglesia en el Vaticano nos da algunos puntos que tenemos que tener en cuenta. Dice, disminuye el número de sacerdotes, de religiosos, de religiosas y de seminaristas. Disminuye levemente el porcentaje de católicos en el mundo. Disminuye levemente el porcentaje de estos católicos en el mundo, según los datos de este anuario pontificio. Aumenta el número de católicos, pero perceptualmente menos que la población global. Los católicos aumentan un 1.3%, mientras que la población mundial está aumentando en un 1.6%. Ya veremos después los datos en cuanto a sacerdotes y todo esto. Intentando abrir paso al aborto, otro punto. Perú puso a votación la distribución gratuita de la píldora del día después. Según indica Carlos Polo, director de la Oficina para Iberoamérica de Popularum Research Institute, este recurso de amparo es una parte de estrategia de las organizaciones pro aborto. Y como Perú está ahora en una política totalmente comunista, pues no nos extraña de todo esto, de que el aborto, pues contra más luchen contra ello, pues más fuerte va a ser. Bien, tenemos una encuesta de confianza social de la Iglesia en Corea en este año. Dice, recientemente esta encuesta revela el catolicismo como la religión más confiable de Corea del Sur. Y indudablemente tenemos un lugar donde están habiendo muchas vocaciones, cada vez son más los católicos. Corea del Sur es un país extraordinario para la Iglesia católica. En los resultados se encontró que el 21.4% aseguró confiar más en el catolicismo que en las demás religiones del país. El segundo lugar lo ocupó el protestantismo con un 16% y el tercero el budismo con un 15.7%. Bueno, que ahí está el testimonio que tenemos que dar como cristianos. Porque aquí en España, frente a todo lo que nos está haciendo el gobierno, nos estamos callando demasiado, ¿eh? Esperemos no callarnos en las elecciones. Porque este gobierno está atacando abiertamente todos los grandes valores de nuestra fe cristiana. Totalmente. Recientemente, una encuesta revela el catolicismo como la religión más confiable de Corea del Sur, como hemos visto. Dice, la iglesia brasileña prohíbe el vino sacramental producida con mano de obra esclava. Bueno, no está mal. No está mal. El Ayuntamiento de Madrid aprueba un protocolo pro vida a la iniciativa de Vox. Que se ayude a nacer a los niños, que se ayude a las madres a que tengan los niños allí y que les den lo necesario para vivir. España es uno de los países donde en Europa menos se ayuda a las madres gestantes para tener hijos. Y se les obliga a abortar todas las que puedan y quieran. Bien, sobre el padre Calderón ya tenemos un corto, así que lo pasamos como noticia. Los obispos alemanes siguen sin acatar las órdenes de Roma, mientras su presidente pide que haya diálogo. Pero sin hacer caso, es decir, que esta opinión pública que se está introduciendo dentro de la iglesia para hacer todas las aberraciones que le guste a la gente, esto no lo puede permitir la iglesia. La iglesia está llamada a seguir el mensaje de Jesucristo, no lo que pide la opinión pública, ni mucho menos. El gobierno de Irán indulta y saca de la cárcel a dos cristianos evangélicos porque se han convertido al Islam. Si se convertían al Islam, les dejaban salir. Si no, no. Bien, en Nigeria declaran ganador de las elecciones a Bola Edman Tupu. Pero los obispos dudan de la fiabilidad de este progreso. El Papa decreta que todos los cardenales, obispos y cargos de la curia paguen el alquiler de los bienes de la iglesia donde viven para evitar sobre todo malgastos porque la situación económica del Vaticano no es buena. Así que hay que reducir gastos. La Comisión Europea rechaza una iniciativa ciudadana a favor del aborto. Claro, ¿por qué? Porque quieren el aborto. ¿Quieren el aborto? Pues no. Hacen una iniciativa ciudadana para ayudar a las familias. Ha sido rechazada por esta comunidad europea de la cual nosotros pertenecemos. Bien, otra noticia está buena. También la Cátedra Jerome Lejeune organiza un congreso internacional en defensa de la Humanae Vitae, su profecía y su belleza. Y el Gabriel Larrauri dice, los primeros cristianos son nuestro mejor referente en el momento actual. Estas son las noticias un poco que nos hacen pensar realmente la situación que estamos viviendo. Y hay gente que está respondiendo bien, que tenemos que responder todos nosotros. Y hay gente que no está respondiendo bien. Bien, vamos a hablar ahora de un tema que se llama la masonería. Ya sabéis, la masonería está prohibida y condenada por la Iglesia. Es el enemigo más fuerte que tenemos dentro de la Iglesia y está moviendo todos los hilos del poder mundial, de la economía, de la cultura, de los medios de comunicación, para atacar todos los valores cristianos. Por eso el arzobispo de Chieti, en Italia, ha reiterado la condena a la masonería en el marco de unas conferencias organizadas por la Liga Árabe, comparando algunos aspectos del cristianismo con el esoterismo. Eso es lo que querían hacerle esta logia masónica árabe. A lo largo de estos últimos días, la polémica ha encabezado la actualidad religiosa de la arquidiócesis de Chieti, en Italia. Bajo el título Francisco de Asís, mística o esoterismo, la logia soberana árabe masónica organizó una conferencia cuestionando la espiritualidad del santo de Asís, si no el mayor santo que hemos tenido, de los mayores santos que hemos tenido, pues cuestionándola totalmente. Y además en Italia, que es el patrono de Italia. ¿A dónde se atreve la masonería? ¿Hasta dónde? Una actuación que no solo fue reprendida por fieles y militantes de agrupaciones italianas como Forza Nova, sino también por el mismo arzobispo de Chieti. Y dice también: dado que los círculos masónicos han tomado iniciativas públicas en el territorio de la arquidiócesis, es necesario y oportuno recordar la posición de la Iglesia con respecto a la masonería. Lo decía en un periódico, en el periódico de allí, de Chieti. Dice, vamos a ver, ¿cuál es la posición católica de la Iglesia Católica sobre la masonería? Es muy grave, ¿eh? Escúchenla. Primero dice, los católicos masones no pueden comulgar. Los católicos masones no pueden comulgar. A continuación, el arzobispo citó el canon 1374 del Código de Derecho Canónico. Ojo, que esto es oficial, ¿eh? Y la interpretación del mismo dada por la Congregación para la Doctrina de la Fe el día 26 de junio de 1983. Ahí se dice, quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa. Quien promueve o dirige esa asociación ha de ser castigado con entredicho. Entredicho quiere decir que tú estás fuera ya. También se refirió a su interpretación proporcionada por el cardenal anterior, Benedicto XVI, cuando era cardenal Joseph Ratzinger. El difunto papa recordó que con este canon condena la masonería por la Iglesia y que esta condena permanece sin cambios. Y además, los católicos que pertenecen a una logia están en estado de pecado grave y no pueden comulgar. Y en tercer lugar, no se admiten excepciones. Sobre la masonería, gordo, que son cosas gordas, ¿eh? Bien, seguimos todavía. Dice, una sentencia que coincide con lo expresado por el arzobispo, dice, esta circunstancia se debe a un criterio editorial aplicado también para otras asociaciones igualmente no mencionadas que no están incluidas en categorías más amplias. Por estar incluidas en categoría más amplia. Por lo tanto, el juicio negativo de la Iglesia respecto a las asociaciones masónicas permanece invariable, ya que sus principios siempre han sido considerados irreconciliables con la Iglesia Católica y tanto queda prohibida la inscripción en ellos. Si la masonería está abiertamente contra la católica, los cristianos no pueden hacerse masones y seguir siendo católicos. En este sentido, recordó que los fieles que pertenecen a asociaciones masónicas se encuentran en estado de pecado grave y no pueden recibir la Sagrada Comunión. En nuestras dedicaciones en el templo realizamos un ritual para conectarnos con la naturaleza, con la tierra, el agua y el fuego, dice, no con Dios. Bien, pues esto es un poquitico la idea con respecto de la Iglesia Católica o no de la Iglesia Católica. Con respecto a los masones, el masón no está dentro de la Iglesia Católica y si está todavía como cristiano, está en pecado grave. Está en pecado grave. Bien, pues terminamos esta primera parte y vamos a poner, como siempre, tres cortos. El primero se refiere a la confesión completa, profunda y sincera que tenemos que hacer. Nos lo explica el padre Ángel Espinosa de los Monteros. Es conveniente que en este tiempo de Cuaresma nos confesemos. Y normalmente nos confesemos, ojalá cada mes, no más de cada mes. Escuchemos.
El tema de los temas, tema importantísimo, la confesión. Podríamos hablar del sacrificio, del ayuno, lo vamos a hacer, de la conversión, etcétera. Pero si hay algo que nuestro Señor está esperando de cada uno de nosotros, una buena, profunda, auténtica, sentida confesión. Yo nomás les voy a dar unas ideas de grandes santos místicos de la Iglesia. Decía Isaac, no el hijo de Abraham, ni mucho menos, así, Isaac, un predicador medieval. Cristo no quiere perdonar nada sin la Iglesia, evidentemente, antes de que Cristo viniera al mundo, antes de que la Iglesia llegara a todas partes, ya sabemos, el hombre que ha buscado la verdad. O sea, Dios tiene mil maneras de perdonar. Por eso habrá muchísima gente en el cielo que nunca conoció a Cristo. Pero sí lo conoció porque yo soy la verdad. Yo soy el amor. Una persona que vive en la verdad sin saberlo está en las huellas de Cristo. Una persona que pasa la vida haciendo todos los actos de amor, aunque diga no creo en nada, está siguiendo a Jesús. Mil veces mejor que creas no solamente en el amor, sino en el autor del amor, en el verdadero amor, en el que es el amor. Dios es amor. Pues bueno, Cristo no quiere perdonar nada sin la Iglesia. Para los que ya lo conocemos, perdonaos los pecados unos a los otros. A quien perdonéis, les quedan perdonados. A quien le retengáis sus pecados, les quedan retenidos. Por eso el sacramento de la confesión. Decía Santa Teresa de Jesús, es siempre una fiesta para mí cuando me confieso. Y mira quién lo decía. Si lo dijera un drogadicto, si lo dijera un asesino, qué maravilla, el día que dejé de matar gente, qué maravilla. Lo dijo Santa Teresa, es siempre una fiesta para mí cuando me confieso. ¿Y de qué se confesaría Santa Teresa? De lo que todos sentimos en nuestro interior, poquitín de soberbia, de egoísmo, una faltita a la caridad en la vida de comunidad. No la estoy ventilando, no lo estoy dando por afirmativo, estoy pensando en lo que podría pensar una grandísima santa. ¿A quién habrá ofendido en comunidad? ¿Habrá dejado de hacer algo muy bueno? ¿Habrá cometido algún acto de impaciencia? Solo Dios sabe. Un mal pensamiento sobre alguna persona, algún juicio que no llegó a concretarse, pero me pasó por la mente, siempre una fiesta cuando me confieso. Decía el santo cura de Ars, crucificamos a Cristo, pero cuando vamos a confesarnos, vamos a liberarlo de la cruz. ¡Qué dolor de Cristo en la cruz! ¡Qué alegría con cada oveja que regresa, con cada oveja que se deja encontrar y que se deja cargar por Cristo! Hay más alegría por un pecador que se convierte que por 100 que ya, 99 que ya están convertidos. Miren, Concepción Cabrera de Armida. Si te acusas, Dios te excusa. Lo que no se puede es vivir diciendo, yo no fui, yo no soy como los demás, como el fariseo. Yo sí pago los impuestos, yo sí pago tal, gracias Señor, porque yo no soy como los demás. Y el otro, el que estaba atrás, el pecador, perdóname Señor, soy un pecador. Si te acusas, si reconoces, Dios te excusa. Decía Chesterton en su libro Ortodoxia, cuando la gente me pregunta, ¿por qué ha ingresado usted en la iglesia de Roma? La iglesia católica, la iglesia de Cristo, la de 2000 años, no la de hace 50, 100, 200, en quién sabe qué lugar del mundo, con un fundador que salió de la nada, que habló con un angelito mormón, que habló, no, 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 la iglesia de Cristo. No la fundada y dividida por hombres, pero no quiero hablar de ese tema. La iglesia de Roma, la católica, la universal, la que tiene todos los sacramentos. Cuando le preguntan a Chesterton por qué ha ingresado en esa iglesia, la primera respuesta, él es un convertido, del anglicanismo, la primera respuesta es esta: para desembarazarme de mis pecados, pues no existe ningún otro sistema religioso que haga realmente desaparecer los pecados de las personas. Tenemos respuestas muy inteligentes de algunas personas pertenecientes a otras confesiones, ¿no? Yo me confieso solito con Dios. Yo hablo con Dios. ¿Dónde quedó todo eso que dice el Evangelio? Ve y preséntate al sacerdote. Ve y lleva tu ofrenda. A quien perdonéis los pecados, le quedan perdonados, retenidos, confesados los pecados los unos a los otros. Las primeras palabras de Cristo resucitado, paz a vosotros en el cenáculo. Pensaron los discípulos, los apóstoles, que los iba a regañar. Nada, llegó ahí. Paz a vosotros. Recibid al Espíritu Santo. A quien perdonéis los pecados, les quedan. En ese momento les dio el poder de la confesión y de perdonar. Entonces, por eso dice Chesterton, el único sistema, no hay otro religioso que haga realmente desaparecer los pecados de las personas. Pablo VI dijo en una audiencia general, la confesión es el sacramento de la alegría. ¡Qué belleza! Cuando nos bautizaron, no nos enteramos, no fue gran cosa. Recibir la unción de los enfermos, sí, qué bonito. El matrimonio, sí, qué belleza, pero es un día. Después vendrán muchísimos momentos de felicidad, debería ser todo, 40, 50 años de felicidad, momentos de alegría intensa, de gozo. Pero la confesión es el sacramento de la alegría. Estaba yo perdido, lejos de Dios. Mi alma manchada, pecado mortal. Confesión, sacramento de la alegría. Juan Pablo II dijo una cosa preciosa. La confesión, antes que un camino del hombre hacia Dios, es una visita de Dios a la casa del hombre. Tú das un paso hacia allá, él da mil para acá. El hijo pródigo se levantó y venía caminando. Cuando todavía estaba lejos, el padre salió a su encuentro corriendo. Soy yo el que creo que me acerco a Dios. Es el que me está buscando, me está atrayendo, me está llamando, buscando la verdad en mi corazón. Y finalmente también Juan Pablo II, en la confesión, esto no lo dice sobre todo los sacerdotes, sea mayor la misericordia cuanto mayor es la miseria moral del penitente. Ya te podrás imaginar. Viene una persona y me dice, padre, acabo de cometer un aborto. Ganas de decirle, asesina. Si eres el padre el que colaboró, asesino. Acabo de abusar de una persona. Sin vergüenza te mereces. Lo peor que va, estás excluido de la misericordia de Dios. Me fui a una secta y estoy regresando. Robé a mis propios hermanos o en familia, qué sé yo. Dan ganas, como le pasó al profeta David, que llega Natán y le dice, te cuento una historia, un tipo pobrecito tenía una sola ovejita y un rico, no queriendo matar su propia oveja, le quitó la ovejita a este que tenía una. El rico tenía todo, ganado, vacas, borregos, chivos, etcétera, etcétera. Fue y le quitó su ovejita al que tenía nada más una, la mató y la sirvió a un huésped que tenía en la casa. Cuando David oyó esto, pegó un manotazo en la mano, entró en cólera. Por mi vida, que ese hombre debe morir. Pagará cuatro veces lo que ha hecho. Imagínense que así fuéramos los sacerdotes en la confesión. Cometiste un aborto. Asesino, no tienes perdón de Dios. Faltaste a la fidelidad a tu mujer, a tu marido. Eres un desgraciado. ¿Con qué cara vienes aquí a presentarte? Todo lo contrario, más grande la miseria del pecador, dice San Juan Pablo, sea mayor la misericordia, está volviendo. ¿Sabes lo que hizo el hijo pródigo? No solamente se acabó el dinero del papá, dividió a la familia, provocó un gran resentimiento en su hermano mayor, se metió con mujeres, se acabó todo, cometió los pecados de impureza del pueblo de Israel, terminó cuidando cerdos, vaya imagen que nos puso Jesús, queriéndose comer la comida de los cerdos, o sea, estaba en el hoyo, pero en el hoyo y cavando, o sea, ¿hasta dónde se fue? No nada más tenía un poco de hambre, no dormía en la calle, no, en una porqueriza, queriendo la comida de los cerdos. Vaya nivel moral al que llegó este hombre. Mayor misericordia. Dividí a toda mi familia. Puedes despotricar o decirle, ¿sabes qué? Esto no te lo puedo ni perdonar. O mejor, mayor misericordia. Queridos hermanos, esta cuaresma es una oportunidad para hacer una profunda, seria, auténtica, luminosa confesión de cosas graves, grandes, horribles y de cosas pequeñitas, como Santa Teresa de Jesús, que no se confesaba ni de homicidio, ni de droga, ni de se escapó del convento con un señor. No, ¿de qué se confesaba Santa Teresa? ¿Y de qué se confesaba el Papa Pablo VI? Pues lo saben solamente ellos. Serían cosas, defectitos que todos tenemos, de carácter, de lo que sea, pero queriendo amar más y más a Dios y servir mejor a nuestros hermanos. Aprovecha esta cuaresma. Cómprate un examen de conciencia, tómalo en tu parroquia, revísate. 10 mandamientos, mandamientos de la iglesia. Tu relación con Dios, con tu marido, tu mujer, con tus hijos, con los demás. Tu relación contigo mismo, con la iglesia. Profunda confesión para vivir mejor todo este periodo, para tener un alma más limpia, para poder ver desde ahora a Dios.
Bueno, ahora el padre Santiago Martín, un poco con esto del sínodo de Alemania y cosas por ahí, nos está hablando de que si van a hacer un cisma, van a entrar dentro de la categoría de herejes y descomulgados.
Esta semana ha estado reunida la plenaria de la Conferencia Episcopal Alemana. Una reunión siempre interesante y, aunque no se conoce en este momento el resultado final, las conclusiones, ya ha dado mucho que hablar. Empezando por las palabras del nuncio de su santidad en Alemania, Monseñor Eterovic, que en el discurso inicial ante la plenaria les recordó la carta de los tres cardenales del Vaticano, Parolin, Ladaria y Ouellet, por las que se les prohibía completamente, tanto a la persona del obispo como a la propia conferencia episcopal, la creación de los consejos sinodales. Y también, les dijo Monseñor Eterovic, les estaba completamente prohibido otorgar ningún tipo de orden sacerdotal, ni siquiera el grado de diácono, a las mujeres. Es verdad que podía haber hablado de otras cosas, por ejemplo, de la bendición de parejas homosexuales, pero eso había sido ya motivo anterior de un comunicado por parte del Vaticano. Monseñor Bankin, el presidente, parece que está un poco más sumiso, al menos lo parece. Ha escrito una carta a los tres cardenales que dirigieron la carta prohibiendo los consejos sinodales, diciendo que están abiertos al diálogo y que están estudiando la posibilidad de sustituir los llamados consejos sinodales por otra figura que serían los comités sinodales. En este momento no se sabe todavía si eso va a ser así y qué atribuciones tendrán los comités sinodales, porque podrían ser simplemente los mismos perros con distintos collares, es decir, alguna función menor que sería simplemente un maquillaje. Habrá que esperar y ver lo que pasa. Pero lo más novedoso, sensacional de la semana no ha venido en esta ocasión de Alemania, sino de Estados Unidos. El obispo de Springfield, monseñor Paprocki, en un artículo publicado en la revista Fear Things, un artículo que va a dar muchísimo que hablar, se ha referido, sin nombrarle, al caso del cardenal de San Diego, McElroy. McElroy había dicho, había escrito en la revista América de los Jesuitas que, según él, los actos, no la homosexualidad, sino los actos homosexuales no eran pecado. Y que, por lo tanto, los que llevaban a cabo esos actos homosexuales podían perfectamente comulgar, además de manifestarse abierto a la bendición de las parejas homosexuales. Pues bien, Paprocki, que es el que preside la Comisión de Derecho Canónico y Gobierno de la Iglesia dentro de la Conferencia Episcopal Norteamericana y que es un experto en derecho canónico, Paprocki, en el artículo que acaba de publicar, dice que eso es una herejía y que, por lo tanto, de forma automática, cae sobre el cardenal de San Diego la excomunión late sentencia. Lo ha dicho así. Aunque no cita por el nombre a McElroy, dice que el que ha hecho esa afirmación, y además dice que ha sido un cardenal el que ha hecho esa afirmación, está automáticamente excomulgado. Es verdad que el propio derecho establece que esa excomunión tiene que hacerla pública el Papa, pero la excomunión, si es late sentencia, ya recae inmediatamente sobre el que ha proclamado esa herejía. Además, si la excomunión es oficial cuando el Papa se la comunica, desde el momento en que no es un asunto privado, sino que es un asunto público y publicado, es motivo de discusión si esa excomunión es también algo que todos pueden y deben saber como si hubiera sido oficialmente comunicada por el Papa. Es una cuestión ciertamente abierta, pero Monseñor Paprocki llega a más y dice que resulta inquietante, dice que resulta indecoroso que pudiera llegar el caso de que un obispo, un cardenal, excomulgado con late sentencia por hereje, participara en el cónclave para la elección del siguiente pontífice. Las consecuencias de estas afirmaciones del obispo de Springfield, insisto, es un experto en derecho canónico y en su artículo cita una y otra vez textos tanto del Código como del Catecismo, las consecuencias son tremendas. Son tremendas, por ejemplo, para el caso que él mismo plantea, que él llama que sería una situación indecorosa e inquietante. La situación de que un excomulgado que no es que él lo sepa, sino que por haber sido público y publicado lo que ha hecho, todo el mundo sabe que está excomulgado automáticamente. Un excomulgado participe en el cónclave. Eso algunos quizá podrían utilizar ese dato, ese hecho, para no aceptar la validez de la elección del siguiente pontífice. Es un tema, repito, abierto a la discusión. El excomulgado, sea sacerdote, obispo o cardenal, si es late sentencia y no se le ha comunicado oficialmente la excomunión, puede celebrar válidamente los sacramentos y los fieles pueden participar de esos sacramentos. Mantiene incluso la jurisdicción de gobierno, pensando en el bien de los fieles, tanto en su parroquia como en su diócesis. Pero, vuelvo a repetir, desde el momento en que no es una cosa privada, sino pública y publicada, ¿eso sigue siendo así? Es una cuestión verdaderamente seria y grave. No afecta solamente al obispo o al cardenal de San Diego, sino a tantos obispos y cardenales, a tantos sacerdotes que en sus homilías o en sus mensajes defienden abiertamente, públicamente, con doctrinas contrarias a la enseñanza de la Iglesia. Lo que ha hecho Paprocki ha sido simplemente utilizar un viejo término que ya estaba en desuso. El término herejía, hereje, que había sido sustituido por lo de hermanos separados. Le ha dicho, son herejes. Y por lo tanto, como son herejes, sus cargos eclesiásticos decaen desde el momento en que esa herejía se produce y sufren la excomunión, late sentencia, es decir, la excomunión inmediata. ¿Qué va a ocurrir si ese sacerdote que ha hecho una homilía enseñando cosas contrarias a la Iglesia, en el tema que sea, qué va a ocurrir si ese sacerdote se encuentra al acabar la misa con un laico, o durante la misa, que se levanta y le dice, usted es un hereje? ¿Qué va a ocurrir? O si se lo dicen a un obispo, porque Paprocki se lo ha dicho a través de una revista a un cardenal, y no es el único que podría quedar afectado por eso. ¿Qué va a ocurrir? Posiblemente no van a pensárselo un poco más, diciendo, bueno, yo no quiero líos, si digo esto o aquello, voy a encontrarme con algunos feligreses que van a decir que soy un hereje y van a tener argumentos para decírmelo. Posiblemente eso no vaya a suceder porque están convencidos de lo que hacen y porque además posiblemente no creen en las excomuniones y no creen que sirva para nada. Y no quiero alargarme sobre lo que posiblemente sí que creen. Pero eso no es lo esencial. Lo esencial no es lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, sino lo esencial es lo que ellos son. Sientan, piensen o crean lo que quieran, lo que son está claro. Repito, Paprocki lo ha dicho con toda claridad y es un experto. Son herejes y están excomulgados. Que eso no será oficial hasta que no reciban de su obispo un comunicado o del Papa un comunicado. De acuerdo. Pero que lo son, lo son. Y eso tiene muchísimas consecuencias a todos los niveles y puede tener muchas más consecuencias en el futuro. ¿Qué puede suceder de ahora en adelante? ¿Se lo van a pensar más? No lo sé. Pero desde luego van a saber y van a encontrarse con fieles que se lo van a decir. Podrán contestarles, insultándoles o llamándoles a esos fieles de todo. Pero se lo van a decir. Usted está enseñando algo contrario a la doctrina de la Iglesia. Usted está excomulgado. Y por lo tanto, usted es un sacerdote excomulgado o un obispo excomulgado. Insisto, es lo que acaba de hacer el obispo de Springfield, Paprocki. Es lo que acaba de decir públicamente y es lo que ahora habrá que discutir el tipo de alcance que tiene una consecuencia así. Creo que hay que seguir rezando por el bien de la Iglesia y por la unidad de la Iglesia. Y que hay que seguir pidiendo la unidad para que no tengamos que afrontar situaciones tan terribles como estas en las cuales un obispo dice que un cardenal, aunque no cite su nombre, está excomulgado y que eso resulta inquietante, indecorosamente inquietante de cara a la posibilidad de un cónclave. Imaginemos lo que eso puede suponer para el gobierno de las parroquias y de las diócesis.
Y ahora, pues, se está hablando mucho en todos estos grupos eclesiales que tenemos de consagrarse a la Virgen María, de consagrarse a Jesucristo. ¿Qué significa esta consagración?
La consagración implica dedicarse a esa persona a la cual uno se consagra. Esa persona en este caso es el Señor y esa persona en este caso es la Santísima Virgen. Pero una consagración, una dedicación, hacer de ti alguien dedicado a Cristo, consagrado a Cristo, esto no es posible si no hay un intento serio, honesto, por parecernos a aquel al cual nos vamos a consagrar. ¿Cómo vamos a consagrarnos al Sagrado Corazón si no intentamos ser como el Sagrado Corazón? ¿Cómo vamos a consagrarnos a Cristo si no intentamos ser con Cristo, como Cristo? Me parece tan importante que entendamos esto, porque, repito, podemos pensar que las consagraciones son simplemente hacer unas oraciones. Una consagración es muchísimo más que una oración. Una consagración es una conversión de vida. En nuestro caso, dentro de la espiritualidad del agradecimiento, una consagración es transformarse en una persona que por agradecimiento a Dios, por agradecimiento a Cristo, intenta parecerse a Él, intenta hacer su divina voluntad. Hemos visto ya algunos puntos de cómo tiene que ser nuestra imitación de Cristo. Quisiera seguir hoy añadiendo alguno más. ¿Qué hizo nuestro Señor? Por ejemplo, amó a todos. Eso también tenemos que hacerlo nosotros, amar a todos. Con algunos es más fácil, o al menos a veces es más fácil. Es más fácil hacerlo con el niño y no es tan fácil hacerlo con el hijo adolescente. Por ejemplo, es más fácil hacerlo con el novio y no con el esposo después de 20 años de casados, o al revés. Es más fácil hacerlo con el amigo que no con el enemigo. Es más fácil hacerlo con el propio que no con el extraño. Es más fácil hacerlo con el que piensa como tú que no con el que es diferente de ti. Pero Jesús amó a todos, a justos y a pecadores. Amó a todos. Y eso es lo que nosotros también tenemos que intentar hacer. Queremos consagrarnos a Cristo, tenemos que intentar amar a todos. Eso no significa que tengamos que amar a todos por igual. Es decir, tienes unas responsabilidades, unas obligaciones, por ejemplo, con tu familia. Pero el amor a tu familia no puede excluir a los que no son de tu familia. No puedes decir, yo, como quiero a mi familia, me permito robar o matar. No, amo a mi familia, pero también tengo que tener en cuenta a los que no son de mi familia. Siguiente punto que nos enseña nuestro Señor con su comportamiento y con su ejemplo y con su doctrina. Algo muy importante para nosotros. Volver a empezar. Cada día empieza un día nuevo. Cada día es distinto. Pero muchas veces arrastramos el peso de nuestros pecados, de nuestros errores. Y no solamente porque nos hayan dejado una huella en nosotros, sino porque no logramos liberarnos de ellos. Incluso habiéndose confesado, hay personas que todavía siguen recordando. Dios les ha perdonado, pero aún ellos no se han perdonado a sí mismos. Es mucho más fácil obtener el perdón de Dios que perdonarse a uno mismo cuando uno sabe que ha hecho el mal. Pero hay que hacerlo. Hay que volver a empezar. Hay que volver a empezar con uno mismo. Por supuesto, aprovechando las lecciones. Si no, estamos condenados a repetir continuamente los mismos errores. Tenemos que aprender de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, para no ser personas que tropiezan una y otra vez con la misma piedra. Pero no podemos dejar que esos errores, esos pecados, se conviertan en una gran bola de acero que va atada con unas cadenas a nuestras piernas y nos impiden seguir adelante. Hay que volver a empezar cada día. Hay que volver a empezar y hay que intentar no acostarse por la noche enfadado con aquellas personas con las que convives y a las que quieres. Hay que volver a empezar y darle a Dios cada día la oportunidad de que nos haga nuevos, de que Él haga nuevas todas las cosas. Y si esto lo decimos con respecto a nosotros mismos, acoger la gracia de Dios, acoger la misericordia de Dios, que te ha perdonado y ser capaz de perdonarte a ti mismo, por supuesto, para no repetir los errores, tenemos que decirlo también con respecto a los demás. Perdonar y pedir perdón. Volver a empezar contigo, volver a empezar con el otro. Perdonar, perdonar y pedir perdón. Se suele pensar que cuando uno perdona, se arriesga. Se arriesga a que el otro te vuelva a engañar o te vuelva a hacer daño. No es cierto. Tú tienes que ser precavido, tienes que tener precaución. Ya conoces a esa persona, sabes que quizá no te puedes fiar de ella. ¿De acuerdo? Pues tienes que tener precaución. Pero si no perdonas, la herida está dentro de ti. Esa herida que te hizo no se ha cerrado. Sigue sangrando. Sigue envenenándote el alma. Sigue haciéndote daño. Tienes que ser capaz, como Cristo hizo contigo, de perdonar. Tienes que ser capaz de pasar la página. Repito, con la precaución debida, porque has aprendido algunas lecciones. Pero sin estar permanentemente y eternamente recordando la herida que te hicieron, porque eso te envenena y te mata. Más incluso que el daño, te envenena y te mata el recuerdo de ese año, de ese daño que no eres capaz de perdonar. Y lo mismo pedir perdón. Pedir perdón con humildad, con sencillez, con un gesto o con una palabra, no olvidando que el perdón que se pide es un favor que se solicita. Y por lo tanto, es un don que hay que agradecer cuando el perdón nos lo dan. No se puede exigir el perdón, ni siquiera a Dios, aunque Dios te lo va a dar siempre. Es un don que Dios nos perdone, y es un don, es un regalo, que el otro nos perdone. No tenemos derecho al perdón, tenemos derecho a la justicia, pero el perdón es un don que se solicita. Señor, perdóname. Igual, con la misma humildad, tienes que acercarte al otro. Yo te pido, por favor, como un don, que tengas compasión de mí y que me perdones. Un último punto de esta imitación de Cristo, muy importante, está contenido en la encarnación. ¿Qué hizo Cristo con la encarnación? Se puso en nuestro lugar, se metió en nuestra piel, en nuestra carne, en nuestros sentimientos. Pasó frío, pasó calor, pasó alegrías, pasó sufrimientos, pasó miedo, pasó la muerte. Cristo se hizo de verdad uno de los nuestros. Pues lo mismo tenemos que intentar nosotros para imitar a Cristo. Ponte en el lugar del otro. Ponte en el lugar de tu mujer. Ponte en el lugar de tu marido. Ponte en el lugar de tus hijos adolescentes. Ponte en el lugar de tus padres mayores. Intenta ponerte en el lugar del otro para entenderle, para saber qué es lo que el otro necesita de ti. También para excusarle, no digo para justificarle, porque hay cosas que no admiten justificación, pero sí para comprenderle. Es decir, está pasándolo mal, tiene una mala racha en el trabajo, está muy presionado. Pues es verdad, luego llega a casa y está histérico y salta por cualquier cosa. ¿Qué carácter tiene? Sí, es verdad, tiene razón, tendría que ser perfecto. Oye, no hacer nunca nada que fuera malo, no alzar nunca la voz. Pero es un ser humano, ponte en su lugar. ¿O no te gusta que se pongan también en tu lugar y que entiendan aquellas circunstancias que te llevan a ti a hacer cosas que no deberías? Repito, no para justificar, pero sí para entender. Cristo se ha puesto en nuestro lugar y así nos ha amado profundamente. Sabe lo que es sufrir, sabe lo que es pasar tentaciones y sabe lo que es pasar malos ratos. Queremos imitar a Cristo como agradecimiento. Él ha dado la vida por nosotros. Queremos parecernos a Él, ser como Él, reflejarle a Él, como si estuviéramos viendo un espejo y nos viéramos a nosotros e imitáramos los movimientos que hay en ese espejo, para que el otro, cuando nos vea, tenga la imagen de Cristo, pueda pensar que allí está Cristo a través nuestro. Esto es algo dificilísimo, por supuesto, pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Todo motivado religiosamente por ti, Jesús, por ti. Un amor que sea con obras y no solo con palabras. Y un amor que tenga preferencia hacia el que sufre. Un amor que te lance a amar el primero cuando ves que hay que hacerlo. Que no esperes a que sea otro el que empiece las cosas. Un amor que te lleve a amar a todos. Un amor que te lleve a poner en la misericordia de Dios tus propios fallos, pidiendo perdón a Dios con la confesión y dejando atrás el pasado para ser libre para el futuro, aprendiendo las lecciones. Un amor que te lleva a perdonar y a pedir humildemente perdón. Y un amor que te lleva a ponerte en el lugar del otro como hizo Cristo, para poder amarle como ha hecho Cristo con cada uno de nosotros.
Bueno, y en breves momentos estamos de nuevo con ustedes. Damos Gente Radio, sintonía con la Iglesia. Estamos de nuevo con ustedes comentando un poco la noticia que anteriormente decíamos, que había disminuido el número de los sacerdotes y que había aumentado también el número de los católicos en el mundo. Vamos a ver lo que nos dice este anuario pontificio del 2023, que es las estadísticas que la Iglesia tiene, pero están reflejando el año 2021, a los que se da también la cifra de los fieles, de los seminaristas, de los diáconos, de los sacerdotes, de los obispos de la Iglesia Católica en todo el mundo. Vatican News, que es las noticias del Vaticano, informó el 4 de marzo que los documentos publicados por la Librería Editrice Vaticana ofrecen información sobre la Iglesia desde el 1 de diciembre del 2021 hasta el 30 de noviembre del 2022. Las cifras son: aumentan los católicos, pero disminuyen los sacerdotes. Anuncian, vamos a ver este punto, cuántos son. Bien. Los textos publican el número de los católicos bautizados, que subió de 1.360 millones en el año 20 a 18 millones más, 2.378 millones en el 2021, lo que supone un aumento del 1.3%. Esto es el número de los católicos que ha aumentado. De este modo, en el 2021, los católicos en el mundo representan el 17.67% de la población total del mundo, que en aquel momento era 7.786 millones. Por tanto, nosotros somos un 17, casi el 18%. De los católicos, de la gente del mundo, son católicos. Por continente, África es donde más han aumentado los bautizos, con un 3.2%. Asia, la subida ha sido del 0.99%. En América fue del 1.01%. Y aquí en Europa la cifra es más o menos estable. En América está la mayor cantidad de fieles, con un 48% de los católicos del mundo, casi la mitad. De este grupo, el 57% está en América del Sur, con un 27% solo en Brasil, el país que más católicos tiene en el mundo, con 180 millones. Bien. Los obispos han disminuido. De acuerdo a los datos del 2021, los miembros del clero en todo el mundo son 462.368. De estos, 5.340 son obispos y 407.872 son sacerdotes. Y además 49.176 diáconos permanentes. En 2020 los obispos eran 5.363. Han disminuido 23 obispos menos. Sin embargo, han aumentado en África en 7 obispos nuevos. Bueno, nos preocupe todo esto. Bien, seguimos. Ahora vamos a ver nuevas noticias que tenemos. Más allá de la transfiguración, dice el Papa, en el Ángelus el Papa pide reconocer la luz de Dios en tu prójimo, en tu gente cercano. A nivel de toda España, ha sido el día domingo ayer, el día de Hispanoamérica. Para nosotros será el próximo domingo. En Hispanoamérica hay 3.500 misioneros españoles. Hispanoamérica fue el continente de nuestra misión. No podemos abandonar Hispanoamérica, entre otras cosas porque empiezan a venir también misioneros de allá para acá. Sin ir más lejos, aquí en nuestro arciprestazgo, Pues tenemos que el cura de Ico de los de El Alto ya es también de Venezuela, el de La Perdoma, el de Santiago Apóstol, el de San Juan de la Orotava. Cinco tenemos que son de que nos han venido de América aquí, en dos pueblos solo, lo cual es significativo. Yo recuerdo que estando allí en América, decía el Papa Juan Pablo II allí en Venezuela, América, prepárate para ser misionera, porque te va a tocar ir a ti a evangelizar Europa. Y ya se ha empezado, Ya se ha empezado. Claro, como no tenemos hijos y como los hijos que tenemos no van a ser sacerdotes y no quieren ser sacerdotes y no les hablamos de ser sacerdotes, los que vamos a salir perdiendo somos nosotros, porque ya sería bueno que nuestros padres pidieran que uno de sus hijos fuera sacerdote. Ya sería bueno. Pero si no lo quieren pedir, los que van a salir perdiendo van a ser ellos. Porque Dios puede prescindir de nosotros y hacer lo que quiere. Pero nosotros no podemos prescindir de Dios. Porque si hacemos lo que queremos, nos estamos condenando nosotros a vivir una vida arrastrada aquí en esta tierra y después adivina lo que será la eternidad. Bien. Más de 730 días secuestrado por los islamistas, un sacerdote, el padre McCauley, ha escrito las crónicas desde el infierno en América, digo, en Italia. La ha escrito, pero él las ha vivido aquí en África con los islamistas. Una buena noticia es que nace una web que se llama deretiro.es, deretiro.es, todo junto. Y esta es una web que quiere informar a todos sobre los retiros y los encuentros católicos en España, para que los que puedan y los que quieren hacer retiro puedan hacerlo. Así que escribe www.deretiro.es, deretiro.es, y ahí verás dónde se están haciendo retiros y dónde puedes participar. Qué bonito sería que en este tiempo de Cuaresma pues hicierais un retiro espiritual, uno, dos, tres días, no estaría mal. Bien, seguimos con noticias. Expertos reunidos en Casablanca, en Marruecos, piden la prohibición mundial y total de los vientres de alquiler. Y en esto, sí, Ucrania era el paradigma de todo ello. Los vientres de alquiler no se pueden tolerar. Así de claro. Es vergonzoso por una parte y por otra parte es inmoral también. El padre Bogonaz, expulsado en Melitopol, en Ucrania, por ser católico, intenta atender a sus feligreses desde la distancia y dice: ya no quedan curas católicos en las regiones que Rusia ocupa. Es el testimonio de este cura, padre Bogonaz, que ha sido expulsado de su diócesis, de su parroquia también y todo. Ya no quedan curas católicos en las regiones que Rusia ha ocupado de Ucrania. Bien. De nuevo nos vamos a Nicaragua y el presidente Ortega prohíbe las procesiones de Semana Santa. Y el obispo le pone en reto diciendo, el obispo Báez, la verdad al final triunfará. Y al final triunfará, pero él, vamos a ver. Todos sabéis que hace pues unos 15 días más o menos un señor pues mató al obispo auxiliar de Los Ángeles en Estados Unidos, en California. Era un obispo extraordinario. Este obispo era el director espiritual de las monjas que quieren venir aquí a que vienen en esta semana a ver si fundan un convento de clausura para adoración perpetua aquí en la parroquia mía. El obispo ya lo sabe. Esperemos que vamos a poner en oración para que tengamos este convento de clausura de adoración perpetua y que podamos participar nosotros en esta adoración. Bueno, pues él, este obispo auxiliar de Los Ángeles, era el director espiritual de estas monjitas. Y fijaros, en la última homilía dijo algo como premonitorio de lo que le iba a suceder. Dice, la Virgen me recordaba a mi madre esperándome en casa. La Virgen me recuerda a mi madre esperándome en casa. Vale, seguimos. En Estados Unidos es muy normal que las diócesis bauticen a los adultos en Pascua, sobre todo en el Sábado Santo. Aquí no tenemos ese problema, pero allí sí. Y hay un promedio entre 300 y 500 adultos por diócesis, Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Este rito de elección de catecúmenos, grupos grandes de conversos tras el parón que ha producido la pandemia en nosotros. Bien, seguimos. Un ingeniero con un futuro prometedor en la escena musical tuvo que elegir entre Dios o la tentación de hacerse rico, importante y todo. Ahora está estudiando en Roma y dentro de poco se hará sacerdote. Prefirió dejar su ingeniería y hacerse sacerdote. Bueno. No es el primero, lo hemos visto en otros, pero qué bueno es que haya gente valiente en este punto. Una noticia también, bueno, vuelven las Javieradas allí en Navarra. Miles de peregrinos ponen rumbo a Navarra para despedir ya el año jubilar que han tenido. Y hay cantidad de jóvenes, impresionante el número de jóvenes que hay. El psicólogo Urra dice, nos venden que la disforia es habitual porque nadie nace en un cuerpo equivocado. Y esto es una tontería que nos están vendiendo, dice este psicólogo. Ah, es que puedes cambiar de sexo. No se puede cambiar de sexo. Las consecuencias son brutales. Pero, ay, nos lo están vendiendo, la Irene Montero de esto, ay, qué bien, qué modernos somos, qué progresistas somos, yo diría, qué imbéciles somos. Pero bueno, ahí está. Como cada uno puede hacer lo que quiera, pues que haga y después con todas las consecuencias que ello lleve consigo. Bien. En un libro, entrevista que le han hecho al Papa con motivo de los 10 años de su pontificado, donde tantas veces al Papa se le ha criticado que está haciendo política, el Papa contesta que claro que está haciendo política. Es que todos nosotros tenemos que involucrarnos en la política, en la estructuración de nuestra sociedad, y todos tenemos que colaborar en hacer una sociedad mejor. Y eso se hace a través de la política, claro que sí. Y no se nos pide el voto también. El Papa dice, sí, hago política, pero no de partidos. Todos debemos trabajar en la política, dice, para hacer un mundo mejor. Importante este punto, ¿eh? Bien. Ha salido y lo han dado mucho. Ya hablamos el domingo, lunes pasado, hablamos de que esta 12 veces campeona universitaria de natación de mariposa les habían obligado a competir con un hombre transgénero, estos modernos de ahora, un hombre de 1,93 con un cuerpo impresionante. Pues nada, que es que como ya quería ser mujer, él tenía que competir con las mujeres, así ganaba todas, claro, y ganó. Pero ganó por unas centésimas de segundo. Uf, impresionante. Centésimas de segundo. Ya dice, nos obligaron a compartir vestuario y a hacer la reflexión con él también, la lucha. Bien. Y si podéis ver la película de El Beato Acutis, Camino del Éxito, 10.000 personas vieron el primer fin de semana esta película. Bien, ahora dentro de poco se nos va a pedir ya la recaudación de la Iglesia, el poner la cruz en nuestra declaración de la Iglesia. Bueno, pues la Iglesia recaudó 320 millones, con la crucecita del IRPF. Y los nuevos donantes son más del doble que el año pasado. ¿Por qué? Porque confían que el dinero que se da a la Iglesia se pone bien puesto. Y muchas veces me habéis oído hablar que, hombre, a mí no me disgusta que a la Iglesia los que quieran pues pongan la cruz y ese 0,7% vaya a la Iglesia. Bien, no está mal. El que quiera sostener a su Iglesia, que aporte esto. Pero ¿por qué no lo hacen también? Y los que quieran sostener a los partidos políticos, que les pongan la crucecita a los partidos políticos y a los sindicatos también, y que no se lleven el dinero tonto y ganso de todos nosotros. A ver si son capaces de dar ejemplo en esto y no tener el escándalo que tenemos ahora del mediador, que es sinvergüenza, vamos. Y todo eso lo sabía muy bien el Partido Socialista, ¿eh? Vamos a ver si esto a la hora de las elecciones lo tenemos en cuenta o no. A ver si es posible que tengamos partidos tan corruptos y dentro de ellos gente tan corrupta dentro del partido y nadie dice nada. Claro, es que estamos tan paniaguados, tan sin hacer nada, que después pasa todo lo que pasa. Bueno, lo hacen porque, igual que la ley del sí es sí, pues ahora te van a quitar pues casi todas las condenas que tienen, te las van a reducir, y entonces, bueno, dice esto, con poco me las arreglo yo y así. Y todo esto, todo es fruto de este gobierno, que no sé si es que Dios nos ha maldecido con él o qué, pero vamos, ahí lo tenemos. La Iglesia recaudó esto. La ruptura familiar, el abandono de la religión, la fallida socialización a través de las redes. En el New York Times nos dice Rogers estos datos inquietantes sobre la tristeza de los adolescentes. Lo tienen todo y están suicidándose. Donde más están suicidándose son los adolescentes. Y lo tienen todo. Ruptura familiar, abandono de la religión, la fallida socialización a través de las redes que les puede prometer el oro y el moro. ¿Qué te va a prometer un móvil? ¿O es que eres tonto? Datos inquietantes sobre la tristeza de los adolescentes. Bien, y una buena noticia también, el Papa Francisco visitará oficialmente la católica y pro familia Hungría. Del 28 al 30 de abril. Es una nación, juntamente con la de Polonia, que se está manteniendo, las dos únicas que se están manteniendo en esta deriva moral que está teniendo pues nuestra comunidad económica europea. Una deriva moral impresionante. Y aquí también tenemos también el testimonio de Susana, el horror que vive Susana, la primera trans que denuncia a la sanidad pública por la haberla operado, por haberla engañado. Y hay gente que, de los que han sufrido todo esto, están levantando la voz, no es la primera. Para que, y claro, como no nos dejan que nuestros hijos les hablemos de esto, y nuestros hijos pueden hacer sin consentimiento nuestro, pasarse a esta ley trans. Claro, y mientras nosotros lo aceptamos todo, en nuestras escuelas se habla de todo tipo de aberraciones con los niños, cuando vienen los niños a nuestra casa hasta nos da vergüenza de todo lo que nos están diciendo que han hecho. Vamos a ver si abrimos un poco los ojos, que tenemos una problemática agudísima. Bien, y vamos a terminar ya nuestra programación aquí desde Gente Radio en sintonía con la Iglesia con dos cortos. El primero nos va a hablar de cómo educar a los hijos en la fe cristiana. Esto que estábamos hablando ahora.
Hoy voy a compartir algunas ideas prácticas para acompañar a nuestros hijos en el camino de la fe. Quiero que sean cosas que todos podemos hacer, que son sencillas, que no van a agobiarte, que puedes empezar a aplicarlas poquito a poco y sin agobiarte, empezando por una y luego añadiendo otras a medida que vas teniendo ya las rutinas establecidas. Tengo 5 ideas para compartir contigo y una extra al final, pero obviamente la que no he incluido en estas 6 es que lo primero es el ejemplo. No puedes acompañar a tu hijo en la fe si tú no vives en la fe, y eso es básico. Muchas veces no le damos importancia hasta que tenemos hijos y queremos inculcarles a nuestros hijos algo que nosotros mismos no estamos haciendo, que es haz lo que digo y no lo que hago. Entonces vamos a cambiar eso y vamos a empezar por hacerlo nosotros para luego poder hacerlo también con los hijos, ¿sí? Lo primero que deberíamos tener es el hábito de leer la Biblia todos los días. No hace falta leer mucho rato ni mucho texto, basta con un poquito cada día. Y si no tienes costumbre de leerla, te va a venir muy bien empezar con tus hijos, porque así puedes empezar por una Biblia infantil. Lo mismo que cuando hablo de finanzas y no sabéis por dónde empezar, os digo, empieza por libros infantiles, pues aquí también. Hay Biblias infantiles que están muy bien hechas, unas más resumidas, otras menos, pero en general suelen ser bastante fieles y además vienen ilustradas, lo cual siempre ayuda a entender mejor las historias, a recordar los personajes, qué hacían, quiénes eran. Nosotros ahora estamos leyendo esta, la voy a dejar enlazada abajo por si os interesa. Es bastante completa para ser una Biblia infantil. Tenemos otra que es mucho más resumida, que tiene unos dibujos preciosos, pero le faltan muchas cosas. Entonces, esa otra va muy bien como introducción, pero esta es mucho más completa, tiene bastante texto, pero las historias están muy bien contadas y las ilustraciones son muy bonitas. ¿Qué pasa cuando lees la Biblia con los niños? Que hacen preguntas que muchas veces no sabes contestar. Pero eso es maravilloso porque es la oportunidad que te da a ti de investigar eso que te ha preguntado. Y no pasa nada por decirle al niño, mira, no tengo ni idea de que esto que me estás preguntando, pero muy buena pregunta, voy a investigarlo. Y entonces lo investigas para podérselo contar. Cuando tú te ves capaz de explicar algo, es que ya lo estás entendiendo. El segundo consejo es tener una rutina de oración, y esto personalmente creo que es mucho más difícil que tener una rutina de lectura de la Biblia, porque al final leer la Biblia pues es leer, y quien más quien menos todos tenemos una rutina de lectura de otras cosas, de ensayos, de novelas, pues incluimos la Biblia, no pasa nada. Pero la oración, eso es otra historia. Empezamos por oraciones cortas, sencillas y que podemos hacer siempre a la misma hora. Por ejemplo, la bendición de la mesa. Hay muchas oraciones para bendecir la mesa, elige una que te guste, que te veas capaz de memorizar, aunque al principio lo tengas que leer, y sabes que siempre es antes de las comidas, entonces no tiene pérdida, tampoco tardas mucho, no tienes que acordarte de ponerte una alarma a no sé qué hora, nada de eso, es cada vez que voy a comer hago la oración. Aunque nosotros la verdad es que no empezamos por esta, sino que empezamos por el Ángelus, que se reza a las 12 del mediodía, bueno, en teoría a las 6, a las 12 y a las 6. Nosotros lo hacemos a las 12, que creo que es lo más común. Tenemos la ventaja de que como los niños no van a la escuela, pues a las 12 del mediodía están en casa, es un momento en el que solemos estar haciendo cosas juntos, y ahí sí tenemos una alarma puesta en el móvil para que no se nos pase la hora. Y otra muy fácil de memorizar y muy fácil de recordarlo en el momento es la oración que haces antes de acostarte. También hay muchas diferentes, pero a los niños les suele gustar mucho rezarle al ángel de la guarda. Si no te sabes ninguna oración, no te preocupes, en internet puedes encontrarlas o puedes comprarte un librito donde vengan los textos de las oraciones. Nosotros usamos este, que es en formato libretita, tamaño pequeño, y está específicamente diseñada para niños. Y otra forma muy fácil y entretenida de aprender a rezar es con música, con canciones. Hay muchas canciones que son salmos o son himnos, pero también hay otras canciones que están expresamente escritas como canción y que te ayudan a entrar en ese modo oración, que sin una ayuda externa a veces es muy difícil cuando no tienes el hábito. Y por supuesto tenemos el rosario. Mi hijo usa este, que aunque no es específicamente infantil, hay gente que lo ve y se cree que por el tamaño, que es pequeñito, y los colores, se creen que es un rosario infantil. No lo es un rosario misionero, pero nosotros no lo usamos como rosario misionero, sino como rosario normal. Truco importante, no hace falta que lo reces entero cada vez. Sobre todo con los niños, que a lo mejor se van a cansar, tú también te vas a cansar cuando no tienes la costumbre, y puedes hacer una decena cada día o incluso menos de una decena cada día hasta que vas tomando el hábito. El tercer consejo es, ¿qué hacemos con la catequesis? Nosotros personalmente hemos elegido acompañar a nuestro hijo a la catequesis. Hemos avisado, por supuesto, de que íbamos a ir, nos han dicho que éramos muy bienvenidos. Entonces vamos y simplemente lo que hacemos es que procuramos no participar, a menos que las catequistas directamente nos inviten o nos animen a participar. Pero estamos allí para acompañarle, para que vea que no está solo, que es algo que hacemos juntos, igual que vamos a misa juntos. Y para también saber qué es lo que les cuentan, cómo se lo cuentan, y cuando salimos de la catequesis o en los días siguientes podemos ayudarle a reflexionar sobre lo que les han enseñado y también a veces matizar algunas cosas que a lo mejor consideramos que no se han explicado bien. Pero además de eso hacemos catequesis en casa, aparte de la que hacen en la parroquia, y usamos estos libros que son absolutamente maravillosos. Hay tres, uno por cada año de la catequesis de iniciación. Tienen unas ilustraciones muy bonitas. Es un tipo de ilustración como muy actual que llama la atención a los niños. Las historias están muy bien resumidas, muy bien contadas, y al final siempre tiene unos ejercicios para completar, para confirmar que hemos entendido lo que hemos leído. Que esta parte a mí me sobre realmente, me parece muy escolar, pero no está de más, a mi hijo le gusta hacerlo. El cuarto consejo es cómo acompañar la misa a los niños. Primero, obviamente ir al menos una vez a la semana, al menos el domingo y los días de precepto. El segundo punto, ir con ellos y sentarte con ellos. Hay misas infantiles en las que se separa a los niños de las familias, nosotros no estamos de acuerdo con eso y por lo tanto no participamos de eso. El tercer punto es explicarle lo que sepas de la liturgia y lo que no sepas procuras aprenderlo. Y explicarle qué es cada cosa, por qué se hacen las cosas que se hacen, cuándo nos sentamos, cuándo nos arrodillamos, cuándo nos levantamos, cuándo hablamos, cuándo nos callamos, qué se hace, qué no se hace, por qué. Y antes de ir a misa lo que hacemos es leer las lecturas y el salmo del día para que ya nos suenen un poquito y para procurar entenderlas antes de que lleguemos allí. El quinto consejo es introducir el examen de conciencia. Nosotros lo hacemos con el niño una vez a la semana. El nuestro lo hacemos individualmente y el del niño lo hacemos conjuntamente, simplemente con una guía que son una serie de preguntas que se las hacemos a él y él tiene que pensar y en la medida que quiera compartir con nosotros o comentar si lo ha hecho o no lo ha hecho, o ha hecho bien o ha hecho mal y por qué, con la idea de que haga propósito de enmienda, es decir, con la idea de que la próxima vez que esté en una situación como esta, a ver si me acuerdo de que esta vez no actué bien y tengo que hacerlo de otra manera. En la membresía que tenemos aquí en YouTube, que ya hemos hablado un poco de este tema de educar en la fe, surgió una pregunta muy interesante que era ¿cómo introduces el examen de conciencia sin que se sienta mal con ello? A mí me sorprendió la pregunta porque En ningún momento pensé que se pudiera sentir mal por eso, porque al contrario, es algo bueno, es algo positivo, porque te da como un marco, ¿no? Sobre todo en el entorno de la crianza libre, de la crianza respetuosa, se tiende a dar demasiada libertad, y cuando tienes demasiada libertad, no tienes unos límites claros, no tienes una guía clara de qué es lo que se supone que se puede hacer o que no se puede hacer, o que está bien hacer o que está mal hacer. Y esto, por el contrario, sin restringirte en exceso, te da una guía de qué es el bien y qué es el mal, básicamente, cómo bajamos eso a tierra y cómo influye eso en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestra toma de decisiones, en las cosas que hacemos. Así que la forma de introducirlo simplemente es con naturalidad y sabiendo que no es algo por lo que se le va a juzgar, no le vamos a decir, ¡ay, qué mal que has hecho esto! No, al contrario, esto nos sirve para reflexionar, para que la próxima vez lo hagas mejor. ¿Y quién no quiere hacer las cosas mejor? Yo es que lo veo claramente con los videojuegos. Juegan a un videojuego, se equivocan, les sale mal, se mueren, pierden, y entonces repiten ya con esa experiencia y aprovechan esos errores para la siguiente vez hacerlo mejor. Y eso es lo mismo, pero en la vida. Y el bonus tip, que es un resumen que incluye todos los anteriores, es incluir a Dios en tu vida cotidiana. La fe no es simplemente llevar un crucifijo, ir a misa los domingos y llevar al niño a catequesis. No, la fe es, como decía sobre el examen de conciencia, la fe es lo que te da la guía para saber cómo vivir tu vida. Entonces, tener tu rutina de oración, tu rutina de leer la Biblia, hacer examen de conciencia, ir a misa, los sacramentos, tener siempre esta guía a la hora de tomar decisiones, saber dar gracias a Dios y a los demás, saber pedir perdón a Dios y a los demás. Todo eso es vivir en la fe, y todo eso es algo que tenemos que tener integrado en nuestro día a día si queremos transmitírselo a nuestros hijos sin que sea una complicación y sobre todo sin que sea una incoherencia.
Y bien, como el próximo domingo nosotros aquí celebraremos el Día de Hispanoamérica, la importancia de las misiones de la Iglesia, la parte más creíble de la Iglesia es la Iglesia misionera. Vamos a escuchar al representante, al presidente de esta, aquí a nivel de toda España, de la Organización Misionera Pontificia del Domum. Escuchémoslo.
Ser director de Obras Misionales Pontificias en España quiere decir que soy el representante de la Santa Sede en España para todo lo que tiene que ver con las misiones. Una de las labores fundamentales que tiene la Iglesia es la misión, la tarea evangelizadora en aquellos lugares donde todavía la Iglesia no está implantada. Y entonces tiene una institución que se llama Obras Misionales Pontificias, cuya sede está en Roma, pertenece al Dicasterio para la Evangelización, y ahí hay un presidente. Y en cada país hay un director nacional que representa a esa institución en aquel país. Pues no lo sé, esto yo creo que es un don de Dios, esto es una cosa que Dios te da. Yo me acuerdo que yo era seminarista y entonces llegué un día a mi casa, estaban ahí todos mis hermanos y hermanas, que eran todos muy brutos como yo, y dije, pues es que hay que enamorarse del Señor. Y un hermano me dice, hombre, enamorarse, tampoco te pases, ¿no? Y dije, hombre, pues no hay que enamorar. Entonces yo ahí era joven, y entonces dije, bueno, enamorarse, no querer mucho. Ahora yo digo, hay que enamorarse, como me has preguntado, hay que enamorarse del Señor. ¿Cómo? Pues tratándole. Y luego, viendo claramente cómo el Señor actúa en las personas. Yo creo que los sacerdotes tenemos una suerte enorme, porque viene a vernos una persona con un montón de heridas, con un montón de dolor en su corazón, con un montón de motivos para, con perdón, para incluso desearse la muerte, y les dices tres palabras que de repente te salen y se van y te dicen gracias, me has ayudado un montón. Y dices, Dios mío, esto es Dios, es que es Dios, es que yo qué tengo para saber qué le debo decir, ¿por qué de repente se me ha ocurrido una idea que puedo yo decirle que le pueda ayudar? Es Dios, ¿cómo aprendí a amarle y a enamorarme de él? Pues que veo a Dios muy presente en mi vida, es que sin él yo no podría estar haciendo lo que hago ni sería feliz. Vamos a ver, altibajos yo creo que los tenemos todos porque somos personas. Si fuéramos máquinas, si fuéramos robots, no habría altibajos. Le das a un botón y empieza a funcionar hasta que se acaba la batería y punto, no hay más. Los hombres tenemos sentimientos, tenemos malestares. Un día vas y tienes COVID y entonces te encuentras hecho polvo y no te puedes levantar y te dan ganas como decirte, le mandarías a todo el mundo a freír espárragos, ¿no? ¿Por qué? Porque, quiero decir, yo soy persona, no soy una máquina, ¿eh? Entonces, altibajos los tenemos. Pero eso no me extraña y lo que hay que intentar es, en los momentos de bajura, ¿verdad?, acordarme de los momentos buenos y recordar que el Señor ha sido bueno conmigo, y en los momentos de álgidos y alegres, recordar que también pueden venir momentos de sufrimiento y de dolor para que mantenerme firme, ¿no? Una de las cosas que más me ayudan a valorar lo que tengo, a aceptar todo, es, creo firmemente que soy muy agradecido a Dios. Le agradezco todo, las cosas pequeñas, el conocer a un tío, ser padrino de confirmación de una persona, el decirle a una, el que me estoy tomando un café y la persona que me está atendiendo me ha sonreído y me mira con, y soy muy agradecido con el Señor, porque son, entonces eso me ayuda a valorar todo lo que tengo y me ayuda a mantener pues una conciencia de que Dios está conmigo. Pero hay momentos en los que uno cierra la puerta a su casa y dice, Dios mío, que se me olvide todo el mundo, que me dejen en paz. Y momentos en los que estás delante del Señor en la capilla o en la iglesia y te sientes muy vacío o te sientes muy seco, incapaz de expresar sentimientos o incapaz de expresar ideas, pero ahí está Dios. Y entonces no son sentimientos lo que busco, sino convicciones profundas. Está el Señor ahí, me quiere y estoy con Él. Pues empecé, el primer sitio que fui de misión así fue Rumanía, si es que se puede considerar, pero es verdad que ahí fui con las de la Madre Teresa, claro, y fui a unos barrios que a mí me impresionaron mucho, ¿eh? Eran con niños con lesión cerebral, niños todos abandonados, huérfanos, que cuidaban ellas, estaban en tres casas y todos con deformaciones físicas y psiquiátricas, psiquiátricas de que te podían pegar, vamos, y que a mí de hecho me rompió uno la nariz esta que tengo, me la rompió uno con un golpe que me dio con un cabezazo, ¿no? Entonces no es un territorio de misión, pero sí que fui, es la, mi primera misión, y después allí también conocí, estuve en un barrio gitano de que tienen al norte de Rumanía, se llama Sfântul George, ¿verdad? Un barrio gitano donde yo no había visto una pobreza mayor en mi vida. O sea, íbamos, cuando salíamos a pasear, las monjas me daban unas botas de agua que me cubrían hasta la rodilla, porque donde íbamos, los caminos eran barro y otras cosas que echan los caballos y que echan las vacas que estaban por ahí sueltas, que era toda la mugre y toda la porquería, y ahí ibas pisándola, ¿no? Y entrabas en las casas de esa gente y en una habitación vivían, dormían 10 personas, abuelos, padres, hijos, allí todos juntos, y me impresionó mucho. Ahí estaban las monjas sirviéndoles, ayudándoles, formándoles, y era una impresión. De allí me llamaron para que fuera a Etiopía, y entonces empecé a ir a Etiopía, y estuve varios años yendo a Etiopía también. Etiopía es un país, es casi dos veces y media España, y me lo recorrí entero visitando a las hermanas, dándoles ejercicios y eso. ¿Y qué he aprendido? Me impresiona la sonrisa de los etíopes, me impresiona el sentido trascendente que tienen de Dios, los etíopes en general. Es un país ortodoxo principalmente, pero que me impactó mucho y es como mi segundo amor. Después de España está Etiopía. Después de allí después he ido a otros varios, ¿vale? Pero he ido a Mozambique. Allí estuve con una comunidad de monjas de clausura españolas que están allí rezando por Mozambique, y es impresionante, ¿verdad?, como un país que está ahí y que hay unas monjas encerradas en un convento, se han ido desde España a rezar por aquellas personas con las que están. Estuve en Benín, que es donde pasé más calor en mi vida. Yo no había estado durmiendo en una habitación, ahí no había aire acondicionado ni teníamos ventilador, ¿eh? Y estábamos allí. Y en Benín yo dormía con 40 grados y era como, Dios mío, esto es imposible. ¿Cómo eso? Por la noche 40, imaginaros del día, ¿no? Pues el día era una cosa espectacular. En Ghana fue muy bonito porque a mí conocía muchos jóvenes que venían que cuando nos vieron que estábamos ayudando a las misioneras y todo eso, venían a vernos y nos colaboran con nosotros, fue muy bonito. Sierra Leona es un país que a mí yo tenía un gran deseo de conocer, porque ha habido mártires de guerra, ¿eh? Después de la guerra de Sierra Leona, que se acabó en el 2002, pues se descubrieron que habían matado varios misioneros. Pues yo me apetecía mucho conocer dónde habían matado y cómo les habían matado. Sierra Leona es un país musulmán y, sin embargo, tiene un profundo afecto hacia los misioneros, que les están llevando tantísimas cosas, ¿no? Como es la esperanza, el ánimo, la alegría. Entonces, a Sierra Leona también he ido muchas veces y me ha gustado mucho. En Costa de Marfil, es que podría decir en Guinea Ecuatorial, que es de habla española en África, ¿no? Y que es un sitio que me ha sorprendido mucho porque no me imaginaba yo y que es muy distinto. Y eso de África. De América, conozco, bueno, además de Estados Unidos donde viví, estuve en Cuba también haciendo misión, que me impresionó porque la gente te recibe en sus casas y te venga. Yo bauticé uno en su casa, un señor mayor, y lo bauticé en su casa, que estaba sin bautizar y se estaba muriendo y en su casa. He estado en Bolivia, en un encuentro misionero que tuvimos. He estado en Chile, en Chile y en Perú he estado con sacerdotes españoles que están trabajando en Latinoamérica. Les convoco y les damos formación y luego les ayudamos a que tengan un rato de descanso, de convivencia, de oración. Eso. ¿Y qué más países de América? Yo no me acuerdo si he estado en alguno más, yo creo que no. Y luego de Asia, en Calcuta. He estado varias veces en Calcuta, en la India, con las de la Madre Teresa y conociendo el ámbito donde vivía Madre Teresa de Calcuta. Cada caso es cada caso, ¿vale? Cada caso es una cosa que no tiene nada que ver un sitio que otro. Entonces, en Nicaragua no se les aconseja nada porque lo decide el gobierno. El gobierno ha echado a los misioneros que ha echado, a otros les está permitiendo vivir y sobrevivir. Entonces, a los que viven y sobreviven, pues están allí. En Nicaragua han echado a unas cuantas órdenes religiosas y eso, y las han echado. Y entonces ahí no hay opción. El gobierno te echa, pues te vas, porque si no, te echan. Con lo cual, eso es una situación. En otros países no hay misioneros, por ejemplo, en Yemen, por ejemplo, en Somalia, es imposible, no hay misioneros, es que te matan, es que si eres cristiano, te matan, punto, se acabó, no hay más, fuera, se acabó. Entonces ahí no hay nada que hacer, ¿no? Otros países, por ejemplo, en países comunistas, como China, pues hay misioneros, pero tienen que hacer todo en sigilo, en secreto, y no van identificados como misioneros. Hay sacerdotes, conozco sacerdotes españoles que están en China y que ejercen su sacerdocio durante la noche en sus casas, pero durante el día pues son entrenadores de fútbol, y tienen su carnet de entrenador de fútbol y están con eso. Y luego hay otros sitios donde están en guerra o donde están en dificultad. Y os te puedo contar la anécdota de dos hermanas, dos religiosas agustinas misioneras, estaban en Argelia. Y ahí les juntó la superiora general y les dijo, mirad, hay que cerrar las casas de Argelia porque nos han avisado que nos van a matar. Pero yo no quiero cerrarlas si vosotras no queréis. Decidís vosotras. Y decidieron ellas. Entonces se reunieron todas las que había en Argelia en una casa y se pasaron un fin de semana juntas rezando en silencio para pensar cada una de ellas individualmente y libremente qué es lo que optaban, quedarse o volverse a su país. Todas decidieron el domingo, se reunieron el domingo ya para hablar qué habían decidido y todas decidieron quedarse. Y una de ellas, dos eran españolas, dos que mataron. La hermana Esther y la hermana Caridad. Una de ellas dijo, yo no me puedo ir porque a mí no me pueden matar. Yo no tengo vida, ya la vida la entregué a Dios, ya no es mía. Si Dios quiere que me quiten la vida, pues ella es suya, él sabrá, si me la quieren quitar, que me la quiten, no es mía, yo la he entregado, yo ya no tengo vida. Eso fue el domingo. El embajador de España les dijo, bueno, si se quedan en Argelia, por favor salgan de dos en dos. Cuando vayan a misa, no tenían misa diario, tenían misa en las distintas casas religiosas que había, entonces tenían que ir todas a esa casa. Pero no salgan todas juntas, no salgan 10 monjas juntas, porque entonces la gente les va. Vayan de dos en dos, disimuladamente, como que no quiera cosa, y van. Y entonces hacían eso. Pues al segundo día la provincial iba hacia la casa donde iban a misa y oyó tiros. Y dijo, ¿qué habrá pasado? Y cuando llegó a la casa donde iba a la misa, se encontró a las dos anteriores que habían salido antes que ella, asesinadas, tiradas en el suelo, ¿verdad?, con un tiro en la cabeza. Pues que él se le recomienda con libertad lo que ellas quieran y que ellas actúen en consecuencia. A veces toman la medida de quedarse y son estupendas y heroicas. Y a veces toman la decisión de irse y son también estupendas y heroicas, porque no se van porque quieran huir, sino porque su corazón les pide y están deseando volver. Bueno, se debe principalmente a que hay más conciencia de que los laicos sois cristianos, no de segunda clase, sino tan fundamentales y necesarios como los sacerdotes o las monjas, punto. Es decir, yo creo que los laicos tienen más conciencia hoy de que ellos están aquí en el mundo para ser sal y luz, que a lo mejor la que había antes. Pero fíjate tú, esa mentalidad es normal, es decir, esto se ha ido evolucionando con el tiempo. La evangelización de América empezó haciéndola siempre los religiosos y las religiosas, principalmente varones. Luego ya fueron las religiosas. Y luego ya nos incorporamos los sacerdotes diocesanos, que no iban a la misión. Los sacerdotes diocesanos vamos a la misión desde los años 40 y 50 del siglo pasado. Hasta entonces los sacerdotes diocesanos no iban. Y los laicos menos todavía, porque no había esa conciencia. Yo creo que eso está despertando. La Iglesia, gracias a Dios, va evolucionando también, va aprendiendo y va creciendo en sabiduría también, como Jesús, ¿verdad? Va creciendo y va creciendo en conciencia, en tomar conciencia. Y lo que es muy importante es que los laicos no van supliendo la falta de sacerdotes y religiosos. Es decir, puesto que no hay tantos curas que podamos mandar a las misiones, pues que vayan laicos, por lo menos, ¿no? Aunque hubiera el 5 veces más de sacerdotes yéndose a la misión, seguiría siendo fundamental que fueran tantos laicos como están yendo ahora, o incluso más. ¿Por qué? Porque el lugar del laico, la forma de evangelizar del laico, la forma de mostrar a Jesucristo, del seglar en medio de los pueblos, es muy concreta y es muy importante. Son la sal de la tierra. Yo quería que este año 2023 dedicarlo a el tema de la historia de la evangelización. Estoy muy cansado, estoy muy harto de los bulos que se han lanzado contra la Iglesia, contra los misioneros, en todo el mundo, pero también en España. La tarea evangelizadora que ha hecho la Iglesia, que ha sido desacreditada por una leyenda negra que es falsa, absolutamente falsa, injusta y calumniosa. Y ver una estatua de Fray Junípero Serra tirada por los suelos y pisoteada por la gente me es un insulto a mi conciencia y a mi honradez. Entonces decidí que este año 2023 queríamos hablar mucho de la historia de la evangelización y hacer posible que los cristianos se sintieran orgullosos de la tarea preciosa que la Iglesia está realizando con los misioneros. La ha realizado y la sigue realizando. Bueno, pues con esa mentalidad yo me llamé a la puerta de la ACDP hace unos meses, hace unos meses, en el año 2022, y llamé a la puerta y dije al señor presidente de la ACDP: yo tengo esto en la cabeza, ¿me podéis ayudar a que también desde la ACDP demos a conocer esto? Y les ha parecido bien y les ha gustado la idea, y entonces vamos a ver cómo colaboramos juntos. Entonces, seguramente en el Congreso de Católicos y Vida Pública, que es tan importante, y además celebra sus 25 años este año, pues que esté presente eso. La evangelización, la historia de la evangelización, y queremos hacerlo presente, y entonces en eso estamos hablando, cómo podemos colaborar, cómo podemos ayudarnos, pues para dar a conocer esto, para que los cristianos de España sientan el orgullo de saberse parte de una Iglesia que ha sido misionera.
Bueno, y completamos así nuestra programación del día de hoy. Si tenéis alguna sugerencia que hacernos, lo podéis hacer aquí en genteradio.net o en la parroquia Nuestra Señora de la Paz y San Amaro. Algún testimonio también que pudiéramos dar, pues con muchísimo gusto, lo podéis hacer a lo largo de la semana. Gente Radio, sintonía con la Iglesia, y nos despedimos como siempre con la bendición del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el próximo lunes. Thank you.